Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional, Sonia Ferraris.
Hora 3, 2 minutos en la República Argentina, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario Nacional. Estos son los títulos de portada que ampliaremos en vivo hasta las 6 de la mañana. Desde Radio Nacional Rosario habló Oscar Laborde, el embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela. Oscar Laborde habló con Nacional Rosario acerca del documento firmado por diplomáticos argentinos, en el cual se calificó como actos antidemocráticos e insurreccionales de la derecha ultrarradical el intento de golpe de Estado en Brasil. Laborde manifestó: nuestra alarma y gran preocupación es que los sectores de derecha, cuando el gobierno es asumido por sectores populares y el pueblo les da la espalda, están dispuestos a cualquier cosa, en claro apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva. Entrevista a Emir Sader. Hay una contraofensiva muy fuerte en las fuerzas democráticas en Brasil. El sociólogo y politólogo de Brasil reflexionó sobre la situación de su país tras el intento de golpe de Estado encabezado por militantes bolsonaristas que el domingo asaltaron los edificios de los tres poderes. En ese marco destacó la efectiva respuesta y reacción del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva como del Poder Judicial. A través de Radio Nacional Córdoba habló Heraldo Filio, el profesor de posgrado en geografía de la Universidad Federal de Sergipe. Habló de la situación de la pobreza de los habitantes de Brasil, expresando que la agenda es por el combate a la pobreza, ya que hay 33 millones de personas que se encuentran en una situación difícil y Lula ha sido votado para que proponga soluciones a este problema. Habló el presidente Alberto Fernández. Lo que hace falta en Argentina es un desarrollo más igualitario. El presidente aseguró que el gobierno nacional persiste en la lógica de invertir en la salud pública y aseguró que el país necesita un desarrollo general y más igualitario para quienes vienen lejos de Buenos Aires. Fue al encabezar la inauguración del Hospital Modular de los Cardales en la localidad homónima del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Más títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Los argumentos del juicio a la Corte son muy sólidos. Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja, conversó con Claudio Orellano en el regreso acerca del proceso de juicio político que se busca instruir contra la Corte Suprema de Justicia, el apoyo al mismo por gran parte de los gobernadores y el menoscabo a las economías provinciales que representa la quita arbitraria de los fondos de coparticipación. Entrevista a Graciana Peñafort. El Poder Judicial tiene el blindaje de la oposición y eso impide cambios. La directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación y abogada de Cristina Fernández de Kirchner analizó el funcionamiento de la actual Corte Suprema y criticó la protección que tiene por parte de Juntos por el Cambio. Peñafort expresó: me apena esta situación porque pienso que un montón de personas tienen que enfrentar este Poder Judicial que en lugar de encontrar amparo a sus sentimientos, encuentran abandono. El matemático Hugo Aymar recibió el apoyo del presidente Fernández. Tras el respaldo que realizó el investigador del CONICET Hugo Aymar en 2017 de desplazar a Horacio Rosati de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad del Litoral, a raíz de que el magistrado votó a favor del 2-1 en beneficio de los represores, Aymar vivió un proceso de marginación por parte de la institución. Este martes recibió una carta del presidente Alberto Fernández manifestando su apoyo y habló con Radio Nacional Rosario. Juntan firmas y piden que Bordet explique por qué no apoyó el juicio político a la Corte. Silvia Matas, licenciada en Ciencias Políticas, militante del Frente de Todos, habló con LT14 Nacional Paraná y contó que agrupaciones y militantes que integran el Frente de Todos realizaron una carta abierta al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Se juntan firmas para que el mandatario explique por qué no acompañó el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado por el presidente Alberto Fernández junto a varios gobernadores. Algunas agrupaciones y militantes que integran el Frente de Todos realizaron una carta abierta al gobernador Bordet con la que juntan firmas para que el mandatario explique cuáles fueron los motivos por los que no acompañó el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Entrevista al médico cirujano Jorge Rashid. Los medios no hablan de los hechos de represión en América Latina. Rashid opinó sobre los hechos graves que sucedieron en América Latina, diciendo que los medios no hablaron de los hechos de atentados y represión en América Latina, ya que, por ejemplo, en Colombia, atentaron contra la vicepresidenta. Más títulos de nuestras provincias. A través de Radio Nacional Resistencia habló Jorge Capitanich. Licitan la construcción de 5 escuelas técnicas. El gobernador de Chaco participó junto con la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y el ministro de Educación Aldo Lineras de la apertura de sobres y luego expresó que esto se da en el marco del lanzamiento del gobierno nacional para la construcción de 100 escuelas técnicas en todo el país, con el objetivo de generar parámetros de equidad social. Perú tocó fondo y la violencia va en aumento. El periodista peruano Jorge Luis Cruz brindó información sobre la situación que se vive en su país en medio de la movilización y represión permanente que se produjo tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, sucedida el 7 de diciembre pasado. Hasta el momento se cuentan 47 asesinatos, 39 producto de la represión de las fuerzas de seguridad que comanda el gobierno provisorio de Dina Boluarte, el cual es apoyado por el Congreso, cuya mayoría es de derecha, pese a que la ciudadanía de las zonas populares y rurales lo rechazan y piden nuevas elecciones. Entrevista a Hugo Sacher y su opinión del fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. Sacher, quien es diputado provincial por el Frente de Todos, hizo referencia a través de Nacional Resistencia al documento firmado por gran parte del oficialismo en contra del fallo favorable para la ciudad de Buenos Aires respecto a la coparticipación de fondos, diciendo que el fallo obliga al gobierno nacional a abonar el porcentaje e indudablemente es un golpe a las finanzas de las provincias y de los municipios. Del ámbito económico, habló Daniel Coluccio. Advierten que se podrían agotar la presencia de especies. Un reciente informe del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana reveló que el creciente y constante ejercicio de la pesca de parte de buques chinos a orillas del mar argentino podría representar un saqueo que, entre sus múltiples consecuencias, pone en riesgo la presencia de especies marinas en la zona. En esa misma línea, el jefe del Observatorio Naval Argentino, Daniel Coluccio, manifestó que le parece oportuno llevar adelante una campaña para que la gente sepa lo que pasa sobre la milla 201, costas afueras de nuestro país, y aseguró que más allá de la milla 200 no hay control, y estos barcos aprovechan para pescar allí lo que pueden, día y noche. Más información en títulos de nuestras provincias. A través de Radio Nacional Catamarca habló el ministro de Integración Regional, Raúl Chico. El paso de San Francisco es fundamental para el desarrollo. Chico se refirió a la importancia de la apertura del paso de San Francisco, destacando la importancia que representa para Catamarca y para la región, tras lo cual señaló que es la salida hacia Asia y la costa oeste de los Estados Unidos por el Océano Pacífico, con costos de flete mucho más bajos que por el Atlántico, y permite que nuestros productos puedan competir, generando un gran desarrollo económico. A través de Radio Nacional Salta habló Carlos Sarabia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta. Lo anticipamos, iba a haber aumentos del doble o más, y ahí están. El Ente Regulador de los Servicios Públicos suspendió el cobro del servicio de EDESA a usuarios de los departamentos Orán y San Martín, mientras lleva adelante una auditoría en el proceso de facturación de la empresa, cuestionada por los vecinos que recibieron boletas que consideran impagables. Esto es para niveles 2 y 3, para todo aquel que le haya incrementado la factura de diciembre un 50% o más, aclaró el titular del organismo, Carlos Sarabia. Otro de los títulos en la tapa de nuestro diario de hoy, hay un proyecto económico que busca hacer crecer el mercado interno. Martin Epstein, economista del Centro de Economía Política, destacó los datos positivos de los últimos meses. Se muestra una senda de recuperación de 20 meses de la recuperación del empleo formal. El especialista agregó que el peor momento de la situación de empleo, que fue en julio de 2020, en plena pandemia, luego se recuperó de ahí en adelante. A su vez, se remarcó que a pesar de tener una inflación tan alta, el empleo registrado formal sale casi empatado con el año 2019. Sin embargo, sí se registra una caída del salario del no registrado de 16 puntos. Desde Chaco, habló Manuela Ortiz, operativos de validación de datos del programa Potenciar Trabajo. Estos operativos de validación comenzaron en noviembre del año pasado y se decidió extenderlos hasta el 15 de enero próximo, que será la fecha límite para hacer la validación de datos y continuar en el programa Potenciar Trabajo. El gobierno provincial dio directivas para que estos operativos se efectúen en territorio destinados a las personas que por alguna razón no pudieron hacerlo, dijo Ortiz, la coordinadora de la Unidad Ejecutora de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Chaco. Entrevista al abogado, juez y politólogo argentino Ricardo Gil Lavedra. Argentina 1985 narra muy bien la historia y tiene muchos méritos. La película, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, que cuenta el trasfondo del juicio a las juntas, ganó en la noche del martes el Globo de Oro al mejor film extranjero en la edición número 80 de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Ricardo Gil La Vedra, quien integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que tuvo la tarea de juzgar a los responsables de la dictadura militar, habló con Radio Nacional sobre aquel inolvidable momento de la historia argentina y además dio su opinión acerca del film que retrata dicho episodio de nuestra historia. Después del Globo de Oro habló Manuel Caponi, el actor mendocino que participó de la película argentina 1985, dialogó con Mañanas de Verano y contó sus sensaciones inmediatas a la premiación, pero también todo lo que ha implicado en su vida profesional y personal ser parte de la trascendente película. Vacunación para viajar al exterior. Sebastián Torres, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia de Santa Fe, detalló las vacunas que se necesitan para vacacionar fuera del país en la mañana de Nacional Santa Fe. Recordamos que están disponibles las vacunas para completar el calendario COVID, la triple viral y la poliomielitis. Sobre todo, tenerlo presente para los niños y las niñas. Brasil en los últimos años tuvo brotes de sarampión, rubiola e incluso poliomielitis. Con respecto a la vacuna de la fiebre amarilla, el funcionario aclaró: Brasil no obliga a viajar con esta vacuna. Es una recomendación sanitaria por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Y es importante decir que se debe colocar 10 días antes de viajar y es para todas las personas a partir de los 9 meses de vida. Si es antes de los 24 meses, debe colocarse el refuerzo a los 10 años. En el resto de los casos, se realiza una sola vez en la vida. Este y otros temas ampliaremos en vivo hasta las 6 de la mañana en el Diario Nacional. Hora 3, 20 minutos en la República Argentina, señoras, señores. Muy buena madrunoche para todo el mundo. Aquí estamos arrancando el jueves 12 de enero de 2023. Contentas, contentos, porque ya estamos ahí nomás de que llegue el fin de semana, de que se cumpla la segunda ya de este primer mes del año, con mucho movimiento en las rutas, mucho movimiento en las autopistas. Hay mucha gente que va regresando de sus vacaciones, ¿no? De sus primeras dos semanas de descanso y muchos que van emprendiendo la retirada. Así que a todos los vamos acompañando en su travesía y por supuesto a quienes están en casa, a quienes nos escuchan, tal vez desde la aplicación de la radio en sus lugares de trabajo, una excelente madrugada. En el Día del Trabajador Pichero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero. Mira vos, esta fecha se recuerda justamente por la creación del gremio que nuclea a todos estos trabajadores, así que por supuesto a celebrar este día como corresponde. Nosotros por aquí estaremos, como siempre, invitándolos a abordar la información, lo que han dejado las últimas 24 horas en materia informativa, siempre de la mano del trabajo de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras de Radio Nacional en todo el país. Son 49 que se suman, lógicamente, a Radio Nacional Buenos Aires para abordar todo lo que ha sucedido y la agenda, claro, de lo que estará pasando en este día que comienza. Saludando también a Anita Córcico, a nuestra querida compañera que hoy está cumpliendo años, ¿sí? Así que para nuestra querida cordobesa, los mejores deseos como siempre. En el día de su onomástico, diría un gran amigo. Gabriel sabe de quién hablo. Marcelito Huaita, ¿eh? Un gran compañero, una figura notable que ha formado parte de las trasnoches de Radio Nacional con su emblemático programa La Fonola, del que tuvimos la oportunidad de participar, ¿no? El gusto de participar y del que tanto hemos aprendido. Con cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, estamos arrancando esta jornada. Te digo que se siente el calorón, ¿sí? Está como pesado el ambiente. 27 grados 6 décimas la temperatura, la humedad es del 53%. Señoras y señores, para hoy se indica una máxima de 30 grados y se esperan, hay que ver si se da, porque ayer por lo menos en la ciudad de La Plata estaban anunciadas tormentas aisladas a partir de la tarde y no cayó una gota. No sé qué habrá sucedido por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, pero Gabriel me con la cabeza me hace movimiento. Ah, tres gotas cayeron. Bueno, acá cayeron tres. En La Plata no cayó ninguna. Se hablaba de tormentas aisladas, ¿viste? Una cosa son tres gotas y otra cosa es una tormenta. A ver, chicos, marquemos la diferencia. Lo cierto es que para hoy, por la tarde, se anuncian tormentas aisladas sobre Buenos Aires y alrededores, algunos chaparrones, entrada a la noche y una máxima de 30 grados. En un ratito vamos a espiar qué es lo que estará sucediendo de cara al fin de semana, pero antes nos presentamos en sociedad. Decíamos, les anticipaba, Gabriel Zeni nos pone en el aire en esta primera parte hasta las 4. Allí en el control central de Radio Nacional Buenos Aires supervisan que todo salga prolijito el señor Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz. Los coordina y produce Gastón Rabinovich, como cada madrugada durante todo este mes de enero. Será un placer contarlo por allí, agradeciendo también el trabajo invalorable de David Eskenazi en la edición y compaginación de todo el material que estaremos poniendo en el aire en esta madrunoche. Lautaro Villamor nos traerá el suplemento deportivo a partir de las 5 de la mañana y junto al Dani Fusillo hemos musicalizado una vez más el diario de nuestra querida radio pública. Soy Sonia Ferraris y si les parece, sin más preámbulos, nos ponemos en marcha y empezamos a desarrollar y a abordar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Apoyo a Lula da Silva, habló Oscar Laborde. La integración nos puede salvar de los embates de la derecha. El embajador de la República Argentina ante Venezuela, Oscar Laborde, habló con Radio Nacional Rosario acerca del documento firmado por diplomáticos argentinos en el cual se calificó como actos antidemocráticos e insurreccionales de la derecha ultrarradical el intento de golpe de Estado en Brasil. Laborde manifestó nuestra alarma y gran preocupación es que los sectores de derecha, cuando el gobierno es asumido por sectores populares y el pueblo les da la espalda, están dispuestos a cualquier cosa. Lo escuchamos al embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 5, Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Primero la gravedad de lo que sucedió en Brasil, ¿no? A muy pocos días, 5 días, y de asumir Lula, ganando en segunda vuelta, un hombre que tuvo la gestión como presidente muy recordada, dice que es la mejor de todos los tiempos de Brasil, que padeció injustamente la cárcel, 140 días siendo inocente, y ni siquiera se le permite prácticamente asumir que se produce esta turba, esta invasión, este intento de golpe de Estado, ¿no? Adelantando en todo caso un poco cómo será toda su gestión, ¿no? Que se le quiere decir, pues, si hubiera tenido éxito, hubiera sido golpe, pero por lo menos que le espere en cuanto a la agresividad del bolsonarismo y también la desidia de parte de las Fuerzas Armadas, me parece que lo hace para que tenga una dependencia del presidente Lula, de los sectores militares, ¿no? Es muy grave lo que pasó. No sucedió algo similar desde que volvió la democracia en Brasil, en los 40 años. Y es una continuidad de algo que sucede en la región. Vimos un golpe de Estado en Bolivia en 2019. Vimos un intento de magnicidio, un intento de matar a la vicepresidenta de la Argentina. Vemos lo que está sucediendo en Perú. Entonces, nuestra alarma, nuestra gran preocupación es que los sectores de derecha, cuando el gobierno, digamos, es asumido por sectores populares, cuando vuelve a dar espalda, la derecha está dispuesta a cualquier cosa. Cada vez aparece con más seguridad, con más desenfado, con más brutalidad, ¿no? Por eso, la advertencia de los embajadores, creo que la reunión de CELAC, que se hará el 24 de enero, tomará esencialmente eso, ¿no? Bueno, ¿qué le queda al pueblo si no puede en las elecciones, digamos, elegir a quien le parezca y que eso sea respetado por el perdedor?
Era la palabra del embajador de la República Argentina ante Venezuela, Oscar Laborde, en diálogo con Nacional Rosario acerca del documento que han firmado diplomáticos argentinos, en el cual se califica como actos antidemocráticos e insurreccionales de la derecha ultrarradical el intento de golpe de Estado en Brasil y, por supuesto, manifestando el apoyo al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Volvemos a Buenos Aires y escuchamos al sociólogo y politólogo de Brasil, Emir Sader, quien reflexionó sobre la situación de su país tras el intento de golpe de Estado encabezado por militantes bolsonaristas que el domingo asaltaron los edificios de los tres poderes. En ese marco, destacó la efectiva respuesta y reacción del gobierno de Lula como del Poder Judicial. Sader precisó que a raíz de lo ocurrido hay una contraofensiva muy fuerte de las fuerzas democráticas, tanto en el plano judicial como en el gobierno, y como resultado están en prisión cientos de personas y otra parte con amenazas de prisión, incluido el propio expresidente Jair Bolsonaro, que está en una situación dramática. Lo escuchamos al sociólogo y politólogo de Brasil, Emir Sader, en diálogo con nuestros compañeros de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Bueno, como ustedes se dan cuenta, hay una contraofensiva muy fuerte de las fuerzas democráticas, tanto en el judiciario como en el gobierno, ¿no? Que como resultado tiene la prisión, decretación de prisión, una cantidad enorme de gente, ¿no? Cientos de personas que una parte ya con prisión decretada, otros presos, ¿no? Muchos de ellos, y otros con amenazas de prisión. Se revela cada vez más claramente cuáles son los sectores del empresariado brasileño que han financiado las acciones del domingo pasado. Y además a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es que va quedando cada vez más explícito y por lo tanto el aislamiento de los sectores derechistas es cada vez más claro, ¿no? Bolsonaro está en una situación dramática en el exterior, no sabe si vuelve o no. Otra gente de él también que está afuera está dudando de volver porque sabe que probablemente van a ser víctimas de procesos de prisión, seguramente de procesos en contra de su patrimonio, etcétera. Entonces es una situación muy favorable, ¿no? Además de la estabilización del gobierno, ¿no? De Lula, que pasa a gobernar propiamente tal a partir de ahora, con sus proyectos de distribución de renta, de generación de empleos, retomada del crecimiento económico. Entonces, el país vuelve ahora a una cierta normalidad, si se puede llamar eso de normalidad, ¿no?
Era la palabra de Emir Sader, el sociólogo y politólogo de Brasil, reflexionando sobre la situación de su país a través de Radio Nacional Buenos Aires tras el intento de golpe de Estado encabezado por militantes bolsonaristas el pasado domingo en Brasilia. Nos vamos a Córdoba ahora y escuchamos a Eduardo Filho. Lula ha sido votado para que proponga soluciones. Filho, quien es profesor de posgrado en geografía de la Universidad Federal de Sergipe, habló de la situación de la pobreza de los habitantes de Brasil y expresó que la agenda es por el combate a la pobreza, ya que hay 33 millones de personas que se encuentran en una situación difícil y Lula ha sido votado para que proponga soluciones a este problema. Lo escuchamos al profesor Heraldo Filo a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba.
Nos parece al pueblo brasileño que la agenda que está puesta para el país es el combate a la pobreza. Tenemos hoy 33 millones de personas que están pasando por la miseria, por la pobreza, por el hambre. Entonces no hay otra agenda posible de seguir con la gestión del país que no sea enfrentar este grave problema humanitario. Lula ha sido escogido por la población brasileña justo para que siga enfrentando y traiga resoluciones plausibles a este programa. El mismo Congreso Nacional, antes de la pose de Lula, de ser investido en el cargo de presidente de la República, ya ha aprobado una posibilidad de financiar las políticas de recuperación de la condición de exclusión de la pobreza, de la exclusión social y de la pobreza en el país, desde la transferencia de renta del Estado. Este es un gesto importante del último mandato del Congreso Nacional, apoyando que esta es la agenda. Entonces, no hay otra posibilidad. Yo estoy seguro que el Congreso, aunque sea más conservador, que su composición más conservadora que en todos los últimos tiempos, esta agenda debe seguir, ¿no? Uh-huh. Esta agenda seguirá, no hay posibilidades de estar aprobado con uh-huh. enmiendas a la Constitución para que eso se dé. Hay un compromiso del presidente de la República, hay una expectativa importante del pueblo brasileño a ese respecto, particularmente, especialmente los más pobres, los más necesitados, que no están alcanzando comer todos los días, ¿no? Entonces, el nuevo Congreso él seguirá con todos las dificultades y confrontos ideológicos, pero esta es la agenda necesaria para el país.
Ahí teníamos la palabra de Heraldo Filo, profesor de posgrado en Geografía de la Universidad Federal de Sergipe, hablando de la situación de la pobreza de los habitantes en Brasil y manifestando que Lula ha sido votado para que proponga soluciones. Cinco minutos han pasado ya de las 3 de la madrugada, 19.9 la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, señoras y señores, 53% la humedad. Decíamos que para hoy se espera una máxima de 30 grados con tormentas aisladas pronosticadas a partir de la tarde, chaparrones hacia la noche, para llegar al viernes con cielo mayormente nublado, una mínima de 20 grados, una máxima de 30. Sábado y domingo, ¿cómo se presentarán por nuestra región? Mira, sábado con cielo algo nublado, mínima 20 grados, máxima 32. Y domingo con cielo algo nublado, una mínima de 22 grados y una máxima de 33. Voy a empezar a saludar a propósito a quienes de a poquito van asomando a través de nuestro WhatsApp. Decir gracias a veces suena a poco, pero yo sé que la buena gente valora, ¿no?, cuando uno es agradecido. Y realmente el hecho de que se hagan este ratito, no solo para escucharnos, sino para escribirnos, para dedicarnos unas palabras, tanto a través del WhatsApp como de la línea nacional, realmente es un mimo al alma. A través del 11-3-870-74-85 nos han dicho, por ejemplo: saludos, Sonia, es lindo compartir otra madrunoche con vos. Desde San Luis soy Mario. nuestro querido compañero, siempre cantando presente, uno de los tempraneros, uno de los primeros en escribirnos. Marito, gracias, y como siempre nos envía la frase motivadora para arrancar el día: no hay camino a la felicidad, la felicidad es el camino. Absolutamente, no hay camino a la felicidad, porque la felicidad es el camino. Lindo pensamiento, ¿no?, para tener en cuenta en este arranque de jornada. Gracias, gracias de corazón. Que tengas un gran programa, como siempre. Ayer oí tu consideración hacia mi persona. Gracias por eso. Allí está nuestro queridísimo Rubén Héctor Sánchez, de Ramón Castro, departamento Zapala, en la provincia de Neuquén. Una linda persona, una linda gente que tengo el placer de tener entre mis afectos. Así que gracias, gracias Rubén, gracias por estar cerquita. Hola Sonia querida, no te escribí porque a esta hora me quedaba dormido, pero aquí estoy. Buen programa, bendiciones. José Luis de General Pico, provincia de La Pampa, abrazo. José Luis, gracias, un gustazo saberte por allí como siempre. Hola querida Sonia, ¿cómo estás? Yo disfrutando de Radio Nacional, gracias por estar, querida amiga. Antonio de Gualeguaychú, fíjate, ¿no?, desde todos los rincones de la República van asomando los compañeros, desde San Luis, desde Neuquén, desde La Pampa, desde Entre Ríos, ahora de Córdoba. Allí lo tenemos a Delmo Enrique. Hola mi querible Sonia Cristina Ferraris, un abrazo del alma para Anita Beatriz en su cumpleaños. Gracias a ella que me regaló una copia cuando producía a Miguel Ángel Gutiérrez. Puedo regodearme toda vez que quise oyendo Bailando Bailando por Inti Illimani. Mira qué lindo. Tengan un hermoso año con paz, salud y buena aventuranza. Yo lo empecé mal. Otra vez los Reyes Magos no me trajeron nada, y eso que venía portándome bien. Dios me las bendiga, y a la señora Amanda, gracias. Gracias por tanta calidez y calidad humana y profesional que nos regalan. Buongiorno e buona vita. Abrachone. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Delmo. Un placer saberte cerca. Que Dios te bendiga también a vos. Y gracias por ese saludo a mi mamá. Ayer estuve toda la tarde. Estuve así como recibiendo mimos y charlando de todo un poco con mamá, tomando unos mates y disfrutando de su compañía. Así que bueno, también lo quería compartir con ustedes. Seremos verdaderamente felices recién cuando todos nos acostumbremos a evitar lastimar al otro. Gracias por acompañarme siempre. Felicidades. Hasta luego, Sonia Ferraris. Tito de San José de la Dormida, allí en el norte de Córdoba. Hola, buen día, Sonia Cristina. Buena madrugada y feliz jueves. Aquí le comento que desde las 0:30 y hasta las 2 estuvo lloviendo muy intensamente y se registra un viento muy fuerte en Tartagal. La estoy escuchando por internet. Gracias por acompañarme como siempre. Un saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios. Gracias a Dios, ¿eh? Llegaron las lluvias entonces tan esperadas por el norte de la República, por lo menos allí en Tartagal, provincia de Salta, y así nos lo cuenta nuestro querido Ramón. Un abrazo. Buen día, feliz jueves para todos y por supuesto para Sonia Ferraris y el equipo con el que edifica cada programa. Rodolfo, desde Rosario. La correctitud, mira, si cabe el término siempre de Rodolfo, realmente es maravillosa. Un abrazo bien fuerte. Gracias. Buen día, queridísima Sonia, aquí disfrutando de tu hermoso programa, que siempre seas tan sanadora. Olga de General Pacheco, pero por favor, muchas gracias, Olguita. Gracias, gracias por ser parte. Hola, genia, muy buenas. También el tiempo nos hizo el oso. Ni tormentas, ni lluvias, ni cambios de temperaturas. ¿Quién falla en las predicciones? Falta agua, pero desmontes, incendios, talas, cemento y más. La madre naturaleza se cobrará. Avi Ayaya sigue siendo invadida por sus riquezas y siguen los asociados proponiendo intercambios. Debemos cuidar nuestros territorios. Feliz tarea, Sonia querida. Abrazo y saludos a los hermanos del país. Aramimbi, desde Paraná. Ojalá alguien nos escuche, ¿no?, en estos pedidos, Ara. Gracias. Hola, mi querida Sonia, un abrazo, te escucho con cariño. Hoy despierta, besos y abrazos, Mechi, nuestra querida compañera de San Fernando del Valle de Catamarca. Y uno más que llega desde San Juan. Casi todas las provincias cantaron presente en esta primera parte. ¡Qué lindo! Hola, querida, escuchándote desde Jáchal, provincia de San Juan, un poco desvelada por un fuertísimo temblor que nos despertó en la madrugada. Feliz jueves para todos. Soy Belén. Bienvenida, Belén, un gusto enorme saludarte y darte la bienvenida. Y bueno, por supuesto, a medida que vayamos teniendo información de esto que nos comentás, ¿no? De este temblor que se registró por allí en Jáchal, obviamente vamos a estar informando. Uno más y disfrutamos de la música. Sonia, te dejo un saludo, te estoy escuchando, estoy desvelado, soy Emiliano de Monte Castro en la ciudad de Buenos Aires, un abrazo Emiliano, feliz desvelo, nosotros vamos a hacer lo posible por ser una grata compañía, ¿sí? A quienes están por allí luchando, luchando contra el insomnio. Y si es con una bonita canción, muchísimo mejor. Mira, pues sabes que Guaraní, en alguna oportunidad, Horacio Guaraní, llamó padre del carnaval al Cuchi Leguizamón, ¿no? En una zamba que también nosotros por aquí invitamos a compartir. Con toda la razón del mundo, porque sin la magia de su teclado y la inspiración de su música, difícilmente podríamos concebir lo que es la fiesta carnavalera. Y el Cuchi nos explica justamente en esta zamba, igual que lo hizo en el Avenido, que la celebración es para todos. Para los afortunados o para los indigentes. Y lo hace con una descripción vigorosa y tan realista, ¿no? Porque el protagonista es como un toro serrano absolutamente indigente. Pues no solo le falta la platita, sino también el amor. El pobre tipo no tenía nada. Y ya sabemos que la única receta criolla para curar todos los males, ¿cuál es? La celebración del carnaval. Con la fiesta y el baile, el corazón del protagonista parece ir dando saltos, como acompañando el vuelo del pañuelo de su pareja, y, como pasa siempre, la fiesta, lamentablemente, en algún momento termina. El carnaval se apaga y la albahaca se marchita. Pelumerco y el chango Farías Gómez son los encargados de contarnos y cantarnos esta del Cuchi Leguizamón. La zamba del carnaval.
Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato pena, carnavaleando,
por ver si mato pena. Faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo a enamorarme, y un empujón del diablo a enamorarme. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido.
La 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 la
quiero bailar la samba, los dos solitos, para trampearte el alma con mi gualicho, para trampearte el alma con mi gualicho. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales, carteros, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Por ver si mato pena carnavaleando.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos, amigas? Soy Eduardo Guajardo, autor, compositor e intérprete de música argentina, y desde Río Turbio, provincia de Santa Cruz, donde he nacido y donde vivo y donde he desarrollado todo mi trabajo artístico, quiero saludarlos con esta canción que es parte de mi último disco, Infinitos, que pueden encontrarlo en plataformas digitales, y es una obra que yo intento de algún modo manifestarme en cuanto a este fenómeno tan poco feliz que se ha instalado como insalvable y que le llamamos la grieta, apelando al costado más humano que sin dudas tenemos todos y todas los que habitamos este mundo y este rincón del mapa de América Latina. Te lo digo cantando, porque de esta manera es como me sale, como me surge y es como yo trabajo. Te lo digo cantando entonces, esperando que sea un aporte al encuentro de caminos y puentes que nos permitan sortear estos desencuentros nacionales. Un abrazo enorme para todos y bueno, nos veremos por allí en algún momento cantando.
Con el puño cerrado no se puede apretar un abrazo. Con los ojos cerrados no se puede encontrar un hermano. Debe haber otra forma, me lo digo cantando, porque canto y celebro lo mejor de lo humano, lo mejor de lo humano. Apretando los dientes no se puede reír transparente. Con el grito en los labios no se escucha la voz diferente. Debe haber otra forma, me lo digo cantando, porque el mundo es pequeño y la vida es un rato. La vida es un rato. Yo soy tu hermano, soy tu amigo, un semejante, un conocido, tu compañero, tu vecino. Soy uno más en el camino, un trashumante, un peregrino, un niño viejo malherido que sueña un mundo parecido. Que sueña un mundo parecido como vos. Como...
Rack, ranking argentino de canciones.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Faltan 7 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Vamos a seguir adelante desarrollando títulos de tapa de nuestro diario de hoy. En este caso, escuchando la palabra del presidente Alberto Fernández. Lo que hace falta en Argentina es un desarrollo más igualitario. El presidente aseguró que el gobierno nacional persiste en la lógica de invertir en la salud pública y aseguró que el país necesita un desarrollo general y más igualitario para quienes vienen de lejos de Buenos Aires. Esto fue al encabezar la inauguración del Hospital Modular de Los Cardales en la localidad homónima del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Lo escuchamos al presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Tenemos un principio de solución a un problema que tenía Cardales y que también explicó Cristina. Lo hizo mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. ¿Cómo se pudo pasar de la salita de primeros auxilios a contar con este hospital que lo que nos va a permitir es dar una mejor atención en la urgencia y si es necesario llevarlos hasta el hospital de Exaltación? Bueno, entonces lo harán. ¿Y qué es lo que nosotros queremos con esto? Lo que nosotros queremos es llevar salud a todos los argentinos en cada rincón de la Argentina. Eso es lo que necesitamos. Lo que yo no quiero más es que alguien que viva en Cardales o en cualquier lugar cercano a Buenos Aires tenga que irse a Buenos Aires a atender. Eso es lo que no quiero. Lo que quiero es que la salud se acepte a ustedes, no que ustedes tengan que ir corriendo a Buenos Aires a buscar la salud. De eso se trata el federalismo. Es lo mismo que con la educación. Nosotros tenemos que acercar las escuelas, los colegios, tenemos que acercar las universidades a ustedes, a los que habitan en el interior de la patria. No esperar que ustedes o sus hijos tengan que hacer kilómetros y kilómetros en busca de un hospital o de una escuela o de una universidad. Eso es lo que no debemos hacer. Y por eso nosotros persistimos en nuestra lógica. 50.000 millones de pesos invertidos en centros de salud, 280 que parte ya se han construido, parte se están construyendo, es lo que la Argentina necesita. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos que lo que hace falta en Argentina es un mejor desarrollo, un desarrollo más igualitario. Nosotros cumplimos 40 años de democracia este año. Y si hay algo que no hemos logrado concretar con la democracia, es un desarrollo federal, un desarrollo más igualitario, un desarrollo para los que viven lejos del gran centro urbano que es Buenos Aires. Porque derecho a desarrollarnos en el lugar donde nacemos tenemos todos, no los porteños solos. Y lo digo como porteño que soy, y orgulloso de serlo. Pero no estoy en paz con mi conciencia de ver la opulencia de la ciudad y ver tantas carencias en el interior de mi patria. Igualar eso es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho y trabajar bien. Y escucharnos, no gritarnos. Escuchaba recién al compañero quejarse por el uso de agroquímicos. Está bien. Son temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo. No es necesario hacerlo de ese modo. Una de las cosas que tenemos que aprender, ahora que en el bar hay más silencio, es aprender a hablarnos en voz baja, plantearnos nuestras diferencias en voz normal, sin necesidad de maltratarnos. Ya demasiado nos maltratamos como país.
Era la palabra del presidente Alberto Fernández al encabezar la inauguración del Hospital Modular de Los Cardales en la localidad homónima del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Y a propósito del presidente, hoy va a estar inaugurando el nuevo parque costero de Punta Lara, en el municipio bonaerense de Ensenada. Se trata de un nuevo espacio público de 1000 metros lineales de extensión, construido a orillas del Río de la Plata, moderno y seguro, que además va a proteger a la zona de posibles inundaciones. El acto se va a realizar a las 18 y Alberto Fernández estará acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y el intendente de Ensenada, Mario Seco. Esta es una obra, te digo, que quedó maravillosa, maravillosa y era esperada desde hace muchísimos años por la comunidad de Ensenada y los municipios de Quilmes, de Avellaneda, de Berisso y de La Plata, que va a permitir, lógicamente, el desarrollo turístico de Punta Lara, una zona que cada año recibe la visita de 500.000 bonaerenses. Así que enhorabuena por ello. Seguimos adelante, escuchamos ahora al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Los argumentos del juicio a la Corte son muy sólidos, manifestó Quintela en diálogo con Claudio Orellano en El Regreso.
Claudio, ellos tendrán que rendir cuenta, primero ante sus ciudadanos, por no defender el federalismo. Algunos de los firmantes de ese documento que me dijeron, no lo leí, pero me dijeron que está Gerardo Morales, me dijeron que está el candidato a gobernador de Entre Ríos, algunos y alguna Mario Neri que pertenece a Córdoba. Ellos tendrán que rendir cuenta ante su gente por el tema de no defender los recursos que le corresponden a su provincia. Por un lado decir, por otro lado, también tendrán que rendir cuenta, por mirar para otro lado, ante la gravedad institucional de la República Argentina. Porque esto no es el Frente de Todos, ni tampoco es el gobierno nacional únicamente. Claro. Son 11 gobernadores, pero te puedo asegurar que son 18 los gobernadores que están reclamando y defendiendo el federalismo y reclamando y también acompañando, aunque no lo firmaron todavía, pero acompañan al juicio político a la Corte, porque no es la Corte, ya 4 miembros que desjerarquizaron a la Corte, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo desjerarquizaron, porque son 4 personas que nunca se ajustaron al derecho, que por lo menos en estos últimos tiempos, sino que establecieron claramente una defensiva estricta de intereses que ellos representan y que no son los intereses de la República Argentina, o por lo menos de la gran mayoría del pueblo argentino.
Era la palabra del gobernador de La Rioja en diálogo con nuestro compañero Claudio César Orellano acerca del proceso de juicio político que se busca instruir contra la Corte Suprema de Justicia. Segundos para llegar a las 4 de la madrugada, hacemos un alto en nuestro diario. Nos informa Gustavo Ríos, lo que hay que saber en Nacional y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno expresó su solidaridad con la vicepresidenta de Colombia tras el intento de atentado en su contra. Así lo expresó el canciller Santiago Cafiero, quien calificó de inaceptable este y cualquier otro hecho de violencia política en los países de la región. Francia Márquez denunció que hubo un intento de atentar contra su vida después de que su equipo de seguridad desactivara un artefacto explosivo que había sido colocado en una ruta que lleva a su residencia familiar. El jefe de gabinete resaltó la campaña Verano Cuidado para concientizar acerca de los excesos. Dijo que como gobierno tiene la obligación de velar por la salud de los ciudadanos y que el verano, al mismo tiempo que viene de la mano de la diversión y los encuentros tan necesarios para el pueblo, también trae algunos riesgos. Por su parte, Gabriela Torres, secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, explicó que la campaña es parte de un trabajo articulado entre diferentes áreas para tratar de instalar que es necesario cuidarnos entre todos y todas.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta, la temperatura es de 18 grados, humedad 90%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual 20 grados, humedad 84%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad. Es mucho más. Es Nacional.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El diario de Radio Nacional.
Me dormí y dormido me quedé solo y pobre en mi vivir. Esta noche me encontré en la cartita del adiós, en la almohada de ayer me curaste eterno amor, farolito de papel que alumbraste mi vivir. Con la luz a mi piel del querer que la perdí, otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí, y yo oscuras aquí estoy solo y pobre en mi vivir. Yo no tenía más que a ti, pobre porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho de la sed para aliviar esta amargura brava que hoy me da.
La voz de oro del tango, allí estaba Alberto Marino en la orquesta de Aníbal Troilo con un tango del año 1927 de Mario y Teófilo Lespés y Francisco García Jiménez, Farolito de papel. Seis minutos han pasado de la hora cuatro y, como siempre, en esta parte del diario, damos la bienvenida a los que se suman, a los que de a poquito se van amuchando a esta madrunoche de la radio pública. Bienvenidas, bienvenidos, los de las cuatro, es un placer recibirlos. Hay lugar para todos. En vivo nos quedamos hasta las seis, desarrollando títulos de tapa del diario nacional, abordando alguna que otra historia hecha canción y, por supuesto, lo más importante, la historia de cada uno de ustedes. esa que escribimos juntos cada madrugada. Con Dalila Cáceres, a partir de este momento, en la puesta en el aire, nos quedamos acompañándote, por ejemplo, allí en Santa Rosa, provincia de La Pampa. A vos, que nos escuchás a través de LRA 3, te cuento que en este momento la temperatura es de 16 grados por allí, el cielo está algo nublado, la humedad es del 63%, y el pronóstico está indicando una máxima de 29 grados hoy por Santa Rosa con tormentas aisladas. El fin de semana se viene con máximas de entre 33 y 35 grados por la capital de la provincia de La Pampa. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, 19 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 86%, la presión 1006 decimal 6 hectopascales, el viento proviene del este a 1 kilómetro en la hora y el pronóstico indica una máxima de 30 grados con tormentas aisladas. Por la tarde, algunos chaparrones hacia la noche. Y recorriendo el extendido, te cuento que para mañana viernes se anticipa cielo parcialmente nublado con una mínima de 20 grados y una máxima de 30. Y para sábado y domingo, cielo algo nublado con mínimas de entre 20 y 22 grados y máximas de entre 32 y 33. Como siempre, la invitación está hecha a dejarnos un mensaje en nuestro WhatsApp 11-3-870-7485 o bien uno grabado en la línea nacional desde todos los rincones de la patria. 0810-222-0870. Recuerden que allí disponen de 30 segundos apenas, ¿eh?, para que los escuchemos, para que puedan redondear la idea, contarnos su nombre, desde dónde nos llaman y decirnos lo que estén pensando, lo que estén pasando y lo que gusten en esta madrugada de radio. Vamos a seguir adelante, mientras tanto, desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. En este caso, escuchando la palabra de Graciana Peñafort. El Poder Judicial tiene el blindaje de la oposición y eso impide cambios. La directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación analizó el funcionamiento de la actual Corte Suprema de Justicia y criticó la protección que tiene por parte de Juntos por el Cambio. Peñafort expresó, me apena esta situación porque pienso que un montón de personas tienen que enfrentar este poder judicial, que en lugar de encontrar amparo a sus sentimientos, encuentran abandono. Peñafort opinó acerca de la actitud de la oposición de querer impedir la discusión parlamentaria en referencia al pedido de remoción que el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales presentaron sobre los cuatro integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El Poder Judicial tiene un blindaje por parte de la oposición que impide cualquier cambio, porque mientras la mayoría de los ciudadanos lo padecen, Cambiemos está muy cómodo con este poder que no funciona. La escuchamos a Graciana Peñafort en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, es un problema que ya la vicepresidenta había detectado cuando era presidenta, es decir, en los niveles de blindaje mediático que afectan el derecho a la información de la sociedad, en la Argentina son incompatibles con la democracia. Y lo estamos viendo qué es lo que sucede cuando hay una actividad de ocultamiento deliberada por parte de los grandes medios. Yo me acuerdo cuando sucedió lo del agua escondido, que tuvo que ir el presidente de la Nación a hacer una cadena nacional porque los grandes medios no habían publicado ni pío de esos chats que eran escandalosos. Ahora se va a comenzar, acabo de leer en los diarios, que las sesiones se van a convocar para el 23, va a comenzar a trabajar la Comisión de Juicio Político, se pedirán las pruebas incluso se pedirán que los ministros de la Corte hagan su descargo, si así lo consideraran. Hay que ver cuánta difusión tiene, y luego una vez que haya dictamen, que hoy no, el número para obtener dictamen es, lo tiene el Frente de Todos, habrá que proponer la votación ante el Pleno, porque hay un tema que no es menor. Una cosa es defender sin tratar el tema y otra cosa es defender a estos señores cuando sean públicas las conductas que llevaron adelante.
Era la palabra de la abogada Graciana Peñafort en diálogo con Gustavo Campana, aquí en Verano 2023 a través de Radio Nacional Buenos Aires. Nos vamos a Rosario y escuchamos al matemático Hugo Aymar, que recibió el apoyo del presidente Alberto Fernández. Tras el respaldo que realizó el investigador del CONICET, Hugo Aymar, en 2017, en desplazar a Horacio Rosati de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad del Litoral, a raíz de que el magistrado había votado a favor del 2-1 en beneficio de los represores, Aymar vivió un proceso de marginación por parte de la institución. Este martes recibió una carta del presidente Alberto Fernández manifestándole su apoyo y habló con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Lo escuchamos.
Eso es lo que en ese momento en el Consejo Superior de la Universidad planteé, dado que en realidad ya se veía que la propia Facultad de Ciencias Jurídicas había tomado la posición de no hacer lugar al pedido del foro de los derechos humanos de Santa Fe, que era razonable. Yo lo planteé casi de manera humorada en ese sentido, porque decirle, me parece poco, una estrategia de poco marketing para la carrera, que ya no quedaba otra alternativa, decirle que pensar que el quien dirige la maestría de derechos humanos a la vez diga que es razonable reducirle a la mitad las penas a los genocidas, uh-huh. era fuera de lugar. Por supuesto que esa intervención mía, yo ni siquiera sé si en algún momento el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo supo, probablemente ni siquiera lo escuchó. Y a mí me parece que lo más grave de ese tipo de cosas es cuando, no lo estoy planteando ni lo puse así, creo que nunca, como una cuestión de que es una persecución de él hacia mí, sino me parece que es todavía peor, ¿no? Porque es la cuestión esta de que las estructuras, cuando la cosa es más estructural, cuando en realidad uno empieza a ser sapo de otro pozo en una institución porque tiene objeciones a la manera que se hacen las cosas, ¿no es cierto? Objeciones, la tuve en el 2015, cuando la gestión de la UEM Universidad Electoral ponía su cabeza más visible, su rector, Albor Cantara, quien yo apreciaba y aprecio desde uh-huh. el punto de vista académico y hasta cordial, pero de alguna manera le estaban dando un secretario de políticas universitarias al gobierno de Macri, a la derecha, ¿no? Pero claro, en realidad, cuando me dicen, yo me encuentro con gente del ambiente todavía, me dicen, ¿cómo cambiaste, Hugo? En realidad lo que cambiaron son ellos, hasta se pasaron a los radicales de Santa Fe a estos, ¿no? ¿No? Tampoco los estoy generalizando, porque eso fue una cosa complicada en la interna, pero digo, a estos radicales de Santa Fe, los que cambiaron hasta en el nombre del partido que se pusieron cambiando son ellos, no tanto yo.
Era la palabra del matemático Hugo Aymar en diálogo con LRA5, Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Y de Santa Fe nos vamos a Entre Ríos, porque a través de LT14, Nacional Paraná, habló Silvia Matas. Piden que Bordet explique por qué no apoyó el juicio político a la Corte. La licenciada en Ciencias Políticas, militante del Frente de Todos, Silvia Matas, habló con LT14 y contó que agrupaciones y militantes que integran el Frente de Todos realizaron una carta abierta al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Contó que se juntan firmas para que el mandatario explique ¿por qué no acompañó el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue impulsado por el presidente Alberto Fernández junto a varios gobernadores? Escuchamos la palabra de Silvia Matas en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LT14 Nacional Paraná.
Es un preocupados y preocupadas por esta decisión del gobernador Bordet de no adherir al pedido de juicio político a la Corte Suprema por parte del presidente de la Nación. Ciudadanos militantes decidimos hacer una petición para que nos explique los motivos por el cual no adhiere a este pedido. Nos llamó la atención porque justamente quienes son los gobernantes de provincias de opositoras se han manifestado en contra, y nos extrañaba que nuestro gobernador, nosotros, ciudadanos militantes del Frente de Todos, queríamos conocer su opinión.
Ahí teníamos la palabra de Silvia Matas, licenciada en Ciencias Políticas y militante del Frente de Todos, hablando con nuestros compañeros de LT14, Nacional Paraná. Nos quedamos en Entre Ríos y escuchamos a Jorge Rashid. Los medios no hablan de los hechos de represión en América Latina. Rashid opinó sobre los hechos graves que sucedieron en América Latina toda, diciendo que los medios no informaron de los hechos de atentados y represión en América Latina, ya que, por ejemplo, no hablaron ni profundizaron con respecto al atentado en Colombia contra la vicepresidenta Francia Márquez. Lo escuchamos a Jorge Rashid en diálogo con LT11, Radio Nacional, Concepción del Uruguay.
En realidad lo que está y vengo planteando ya hace casi 6 meses es que América Latina está bajo ataque. Es un ataque sistemático, constante, como fue en los últimos 3 años, sobre los movimientos populares a través de la implementación de ese aparato de no justicia llamado la UFER, que hizo estragos en América Latina y que permitió remover en su momento los gobiernos de Dilma con Brasil, con un trámite parlamentario, de Lugo, también con un trámite parlamentario, pero cuando no dio lugar a eso, no tuvieron ningún inconveniente en sacarlo a Zelaya de Honduras, o pegar un golpe en Bolivia, o como ahora con Pedro Castillo en Perú. Así que, bueno, los atentados es una etapa de la guerra de cuarta generación. Está escrito hace 20 años por Estados Unidos y está escrito en un libro que se llama Las Guerras Híbridas, que pueden buscarlo, y se van a encontrar estupefactos, como cuando yo lo leí, de los documentos oficiales de Estados Unidos, donde habla de los atentados selectivos, la toma de edificios públicos y los incendios en las oficinas públicas de esos países, cuando la etapa de la revolución de los colores, que es la etapa de sembrar el odio, no da resultado. Esto es, en otro lugar del mundo se llamó, para que todos lo recuerden, las primaveras árabes.
Exacto.
Que promovían este tipo de situaciones, intentando derrocar gobiernos, como lo hicieron, por ejemplo, en 2014 en Ucrania. Así que no es nada nuevo, sabemos, y lo sé yo, que soy un cuatro de copas, me imagino que lo sabe todo el espectro político argentino.
Ahí teníamos la palabra del médico Jorge Rashid opinando sobre los hechos graves sucedidos en América Latina y que no son reflejados por los medios de comunicación. Nos vamos a Resistencia, provincia de Chaco, y escuchamos la palabra del gobernador Jorge Capitanich, que participó junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y el ministro de Educación Aldo Lineras en la apertura de sobres. Hablamos por la construcción de 5 escuelas técnicas. Capitanich expresó que esto se da en el marco del lanzamiento del gobierno nacional para la construcción de 100 escuelas técnicas en todo el país, con el objetivo de generar parámetros de equidad social. Lo escuchamos al gobernador chaqueño en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Anunciaron la construcción de 100 escuelas técnicas en toda la República Argentina con el propósito de fortalecer la educación profesional que debe tender ineludiblemente a promover oportunidades laborales y sobre todo generación de parámetros de equidad social para el fortalecimiento productivo, económico y social de la República Argentina. En ese contexto, me parece importante observar que en el mes de abril, por eso tengo acá la ayuda de memoria, nosotros suscribimos ese convenio con el Ministro de Educación que incluye efectivamente la construcción de 5 edificios. Acá lo que está pendiente, ya con la aprobación técnica correspondiente para la fijación de la fecha de licitación, el edificio de la Escuela 87 de La Verde, que tuvo un pequeño retraso vinculado al tema de la identificación del terreno para la presentación de la documentación técnica respaldatoria. No obstante lo cual, aquí estamos licitando 4 proyectos, como bien lo dijo Aldo, que equivalen más o menos a 2.150 millones de pesos de inversión. En ese sentido, tanto Juan José Castelli como San Bernardo, Villángela y... Plaza, Castelli, San Bernardo, Resistencia y después se incorporará La Verde, son efectivamente las localidades que se van a ver favorecidas con la instrumentación de este programa. Y esto se hace también porque nosotros oportunamente con una iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner propiciamos la iniciativa legislativa de la ley 26.058, que es la ley de educación técnica, que fortalece el Instituto Nacional de Educación Técnica y que permite que el 0,02% de los recursos corrientes del sector público nacional se destinen efectivamente al proceso de asignación de recursos para las escuelas técnicas. Y esto permitió la construcción de nuevos edificios, la refacción, el fortalecimiento en las capacidades institucionales a través del equipamiento, talleres, etcétera. Y esto es lo que nos va a permitir, sobre todo, fortalecer un segmento de 15 a 18 años para favorecer su formación profesional, promover su inclusión y el desarrollo integral en el entramado comunitario de pertenencia.
Era la palabra del gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, que participó junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y el ministro de Educación Aldo Lineras en la apertura de sobres para la construcción de 5 escuelas técnicas en la provincia. 4:25 de la madrugada, nos vamos ahora a Radio Nacional Mendoza Quino, porque habló Jorge Luis Cruz. El periodista peruano brindó información sobre la situación que se vive en su país en medio de la movilización y represión permanente que se produjo tras la destitución del presidente Pedro Castillo, sucedida el 7 de diciembre pasado. Hasta el momento se cuentan 47 asesinatos y 39 fueron producto de la represión de las fuerzas de seguridad que comanda el gobierno provisorio de Dina Boluarte, el cual es apoyado por el Congreso, cuya mayoría es de derecha, pese a que la ciudadanía de las zonas populares y rurales lo rechazan y piden nuevas elecciones. La palabra del periodista Jorge Luis Cruz sobre la situación en Perú que tocó fondo y la violencia que va en aumento a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino.
Hay 47 muertos, hay que sumar en esa lista a un policía que aparentemente fue quemado dentro de su coche, golpeado y luego quemado vivo por manifestantes, por vándalos. Pues es una situación difícil. A ver, ¿qué ocurre? Voy a intentar resumirlo de una manera sencilla. Desde que Pedro Castillo asumió como presidente, Pedro Castillo, hay que entender que es un profesor rural, que tenía un respaldo muy importante en fuera de Lima, en zonas indígenas, en el sur del país, en Puno, por ejemplo. Desde el minuto uno que Pedro Castillo juró como presidente, el fujimorismo denunció un fraude electoral, un fraude que jamás se pudo probar, un fraude del cual nunca hubo evidencia, un fraude que la propia fiscalía dijo, bueno, acá no hay evidencia de fraude, así que es muy probable, en realidad fraude que nunca hubo. Pero siempre hubo la sensación de que a Pedro Castillo lo querían vacar. Durante un año y medio, la sensación es que desde el minuto uno lo han querido sacar. Evidentemente, Pedro Castillo se fue vacado por una buena razón, intentó dar un golpe fallido. Pero a mucha gente le quedó la sensación de que, por más que Pedro Castillo intentó este golpe y tal, siempre lo quisieron sacar. Que finalmente el Congreso y la derecha peruana cumplió su objetivo de sacar. Cuando Dina Boluarte jura, hay que entender que, pese a la impopularidad de Pedro Castillo, el Congreso era más impopular que Pedro Castillo. La popularidad del Congreso está en un dígito. Y eso es algo que fue difícil de leer en un principio. Dina Boluarte jura como vicepresidenta y anuncia que va a completar el mandato que queda, o sea, 3 años y medio de mandato. Y ahí es cuando todo empieza a estallar. Porque la gente quería nuevas elecciones.
Claro.
No quería ni a Dina Boluarte y mucho menos al Congreso. Creo que Dina Boluarte no lo lee bien, el Congreso tampoco lo lee bien. De hecho, cuando vacan a Pedro Castillo, hay congresistas que celebran, se toman fotos en el hemiciclo del Congreso, como si fuese una fiesta. Y eso cayó mal en la población. Ese es uno de los grandes factores que deriven estas protestas, ¿no? Uh-huh. La deslegitimidad de la clase política, la sensación de que habían sacado un presidente que representaba mucha gente del Perú, fuera de Lima especialmente, y empiezan las protestas. Dina Boluarte demora mucho en reaccionar y empiezan a haber muertos en la represión. Acá los opositores de Dina Boluarte aseguran que nos gobierna un gobierno cívico-militar, es decir, en donde el ejército y la policía han tomado un protagonismo muy importante en las decisiones. De hecho, a veces el ministro del Interior, que es el jefe de la policía, y el ministro de Defensa, declaran casi como si fueran presidentes, ¿no? Mientras Dina Boluarte guarda silencio. La violencia ha ido escalando, primero en Andahuaylas, en el norte del país, después ha pasado a Puno, y a Dina Boluarte la situación se le ha escapado de las manos, completamente. Además, Dina Boluarte en un punto, al inicio de las protestas, se da cuenta que no puede gobernar, no tiene la legitimidad ni ella ni el Congreso para completar el periodo, y anuncian un adelanto de elecciones. Las autoridades dicen que se puede hacer elecciones a fin de año, apurando un poco los procesos. Y el Congreso vota para que las elecciones sean recién en abril del próximo año, o sea, en un año y medio. Que la gente ya no quiere a este Congreso y menos a Dina Boluarte. Lo que la gente está pidiendo es la renuncia de Dina Boluarte.
Ahí teníamos la palabra del periodista peruano Jorge Luis Cruz en diálogo con LRA 6, Radio Nacional Mendoza, brindando información sobre la situación grave que se vive en Perú en medio de la movilización y represión permanente que se produjo luego de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, sucedida el 7 de diciembre pasado, y que lleva ya lamentablemente 47 muertes desde que asumió Dina Boluarte.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Cuatro de la madrugada, 31 minutos ya, y mamá está escuchando, así que le mando un beso grande a mi mamá Amanda. Voy a saludar además a quienes se comunican a través de nuestro WhatsApp, gracias infinitas, por ejemplo, a nuestro compañero Oscar Escobedo, que nos escribe desde Córdoba capital. Buen día, estimada compañera Sonia, y gracias al responder por la consigna del mes de febrero de 2023. Saludos cordiales a todos tus seres queridos. Bueno, a quienes no escucharon hace unos días, Oscar Alberto Escobedo nos propuso un desafío, ¿no? Observar el almanaque, puntualmente el mes de febrero, y contar cuál era la curiosidad, ¿no?, que encontrábamos. Claro, y yo miraba y digo, ¿cuál curiosidad? A ver, tiene 28 días, pero claro, hay un hecho curioso, en realidad, que tiene que ver con los carnavales, ¿no? Que generalmente los feriados de carnaval, lunes y martes, son los últimos días, 26, 27, 27, 28 de febrero, y este año están adelantados una semana. ¿sí? Los feriados de carnaval van a ser el lunes 20 y el martes 21 de febrero. Esa era la curiosidad que nos proponía nuestro amigo Oscar Escobedo desde Córdoba. Así que un beso grande, muchísimas gracias. Mirá cómo estamos en Córdoba. Allí está Eduardo, que nos escribe desde el barrio Cofico. Buen día, Sonia. Buena música en la madrugada. Gracias por acompañarnos. Eduardo, es un gusto, realmente. Gracias a vos. Muy buen día, mis amigos, acá presente por Humboldt, rumbo a Porteña, con ustedes. Buen 2023. Yo aquí feliz. Les mando un abrazo. Vivan la vida. José Carlos, nuestro amigo camionero, que nos envía una imagen, ¿no? Tomada desde el volante, hacia el frente, mostrándonos la ruta con parte del tablero. Así que muchísimas gracias a José Carlos, como siempre, buena ruta y gracias por acompañarnos. Hola, muy buena madrugada, Diario Nacional, querida Sonia, feliz jueves, abrazo fuerte, besos, atentamente Julio Mazo, que te acompaña desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Y hablando de nuestras provincias, también lo voy a saludar a Luis, nuestro panadero de Salta, a Marcelo, otro amigo panadero que nos acompaña desde Río Grande, allí en el norte de la isla. Un gustazo, muchísimas gracias, Marce, como siempre, por ser parte de nuestra historia. ¿Cómo está el tema por Río Grande en cuanto al clima? Mira, 7 grados 4 décimas, esa es la temperatura en este momento por el norte de la isla, 5 grados 3 la térmica, la humedad 80%, y para hoy se indica una máxima de 21 grados, con cielo nublado. Por Puerto Iguazú, provincia de Misiones, el cielo está despejado, la temperatura es de 22 grados 4 décimas, y para hoy se pronostican tormentas aisladas a partir de la tarde, con una temperatura máxima de 31 grados. Beso grande a quienes nos escuchan a través de LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones. Por San Luis, ahora el cielo está cubierto, con tormenta, 18.7 la temperatura, la humedad 87%, y justamente para hoy se prevén tormentas fuertes durante la madrugada, la mañana y la tarde. La temperatura máxima pronosticada para San Luis hoy jueves, 26 grados. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, está despejado el cielo, 19.7 la temperatura, la humedad 86%, y por aquí vamos a proponer un momento sensible. Uno de esos espacios que nos invitan a volar con la imaginación, porque si bien vamos a atravesar fronteras a través de la música, la canción que proponemos pertenece nada más y nada menos que a Cacho Castaña, nuestro Cacho de Buenos Aires. Hubo alguna polémica en algún momento entre Susana Jiménez y Diana María, ¿no? Porque, bueno, una decía que era para ella y la otra decía que no, ¿no? Estamos hablando de Diana María, que estuvo casada con Cacho y desmintió la versión oficial de Susana Jiménez de que había sido justamente para ella la canción. Yo fui la musa inspiradora de Para vivir un gran amor. La escuchamos, pero en la voz de Iva Zanicki.
Para vivir por el camino de la vida que seguir. puede llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Entre las manos para vivir, yo necesito de tu amor para vivir. Para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir, para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor entre mis manos. Tantas cosas que yo quiero compartir, para vivir, para llorar, para reír, para vivir hasta morir enamorado.
Nacional. Radio Pública y Federal. Temporada 2023.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país, los 365 días del año.
Durante enero, el panorama de la mañana es más federal que nunca.
De lunes a viernes,
de 6 a 7.
Radio Nacional transmite desde nuestra Antártida Argentina.
Chelo Ayala conduce desde el continente blanco,
junto al personal de LRA 36, Arcángel San Gabriel
y todo el equipo del servicio informativo para todo el país.
Radio Nacional,
haciendo soberanía.
Nacional, todo el año.
Verano 2023.
La radio pública.
suerte, las trampas del amor.
Salvando las distancias, ¿no? No solo generacionales, sino también quizás en gustos, pero con la Sole me pasa algo parecido como con Mercedes, ¿no? Creo que todo lo que canta le calza bien, todo lo hace lindo, ¿no? Embellece las canciones de otros. Soledad, como lo hacía Mercedes Sosa, que te cantaba un tango, que te cantaba una de Fito, te cantaba una de Vinicius, te cantaba una de Charlie, te cantaba, por supuesto, todo el repertorio de nuestro cancionero popular, y todo lo hacía lindo, todo lo embellecía. Bueno, con la Sole me pasa algo parecido. Una linda versión, ¿no?, de esta canción de Cerati y Zeta Bosio, de Música Ligera, en el Diario Nacional. Faltan 14 minutos para llegar a las 5 de la mañana. Vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario. Antes, recuerdo que sobre Buenos Aires sigue despejado el cielo. La temperatura es de 19 grados 7 décimas, la humedad del 86% y para hoy se anuncian nuevamente tormentas aisladas. 30 grados de temperatura máxima, hay que ver si llegan finalmente las aguas por estos lados. Por Zapala, provincia de Neuquén, el cielo está ligeramente nublado. 8 grados 8 décimas la temperatura. Me contaba Rubén, nuestro amigo de Monte Castro, allá en el departamento de Zapala, que estuvo haciendo mucho calor en el día de ayer, ¿sí? La tarde de ayer realmente fue muy calurosa y muy ventosa por Zapala. 8.8, ahora la temperatura, 67% la humedad. Para hoy se indicó una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado. Para mañana viernes una máxima de 30 con cielo algo nublado. Y para sábado y domingo por Zapala entre 25 y 27 grados de temperaturas máximas con cielo algo nublado. Ahora sí, el desarrollo de los títulos en el diario Nacional, en este caso a través de Radio Nacional Resistencia. Habló Hugo Sacher, él es diputado provincial por el Frente de Todos, hablamos de la provincia de Chaco, e hizo referencia al documento firmado por gran parte del oficialismo en contra del fallo favorable para la ciudad de Buenos Aires respecto a la coparticipación de fondos. Sacher dijo, el fallo obliga al gobierno nacional a abonar el porcentaje e indudablemente es un golpe a las finanzas de las provincias y de los municipios. Lo escuchamos al diputado en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, es una gran pregunta, digamos, ¿no? Porque el fallo de la Corte que obliga al gobierno nacional abonar, digamos, el porcentaje y hacer el pago diario, digamos, lo que se denomina el goteo diario, indudablemente es un golpe a las finanzas de coparticipadores del conjunto de las provincias y por ende también de los municipios. No tengo en claro aún, digamos, técnicamente cómo eso va a influir, pero genéricamente puedo decirle que se va a notar, digamos, porque significa un importante masa dineraria, digamos, de que se sustrae del total de lo que se coparticipa o, en su defecto, deberá buscarse otra fuente, que un poco es eso lo que oportunamente planteó el presidente de la Nación sin que haya sido escuchado, de manera tal de que los propios gobernadores fueron los que alzaron la voz, digamos, teniendo en cuenta que los fondos que diariamente llegan a las provincias se van a ver perjudicados. Así que creo que esta es una disputa que hay que seguir dándola. Es una cuestión netamente política y es una defensa ultranza del federalismo. Es decir, yo comparto plenamente y hemos suscrito, digamos, ¿no?, ese documento, porque en realidad la distribución, digamos, que se hace viene de una ley oportunamente sancionada y donde todas las provincias acordaron y donde con que una de ellas tenga una posición en contraria, esa ley no puede modificarse. Eso hizo que a lo largo de todos estos años, digamos, se mantuvieran los índices de coparticipación. Y ahora, previamente a lo que sucedió en el gobierno de Mauricio Macri, que por decreto modificó esos niveles, tiene ya un fallo de la Corte. Por lo tanto, es más que preocupante y estamos atentos al desenlace de esto, que seguramente va a dar que hablar por bastante tiempo.
Era la opinión de Hugo Sacher, el diputado por la provincia de Chaco, por el Frente de Todos, en referencia al documento que han firmado gran parte de gobernadores, ¿no?, del oficialismo en contra del fallo favorable para la ciudad de Buenos Aires respecto a la coparticipación de fondos. Del ámbito económico, ahora vamos a escuchar al representante de Relaciones Institucionales de la Cámara Pesquera Argentina, Daniel Coluccio, con respecto a la pesca ilegal china. Hay un informe reciente del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad Americana que reveló que el creciente y constante ejercicio de la pesca de parte de buques chinos a orillas del mar argentino podría representar un saqueo que, entre sus múltiples consecuencias, pone en riesgo la presencia de especies marinas en la zona. En esa misma línea, el jefe del Observatorio Naval Argentino manifestó que le parece oportuno llevar adelante una campaña para que la gente sepa lo que pasa sobre la milla 201, costas afuera de nuestro país, y aseguró que más allá de la milla 200 no hay control, y estos barcos aprovechan para pescar allí lo que pueden día y noche, por lo que consideró que en algún momento el recurso va a disminuir. Escuchamos la palabra de Daniel Coluccio sobre la pesca ilegal china en mares argentinos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
A decir verdad, me parece oportuno llevar adelante una campaña para que la opinión pública sepa realmente lo que pasa sobre la milla 201, costas afuera de nuestro país, lo que está pasando desde hace varios años, y en una escala que va de menor a mayor, pero me parece que es algo hasta exagerado pensar que puedan desaparecer especies del mar argentino por esta situación, ¿no? Mucho más cuando las especies rebalsan de alguna manera desde el mar argentino hacia afuera, es decir, desde el perfil marítimo que va desde la milla 0 a la 200, hacia el exterior, ¿no? Si rebalsa, porque bueno, uno de los, y este es un buen dato para hablarlo, una buena característica que tiene el caladero argentino, que es uno de los pocos que sigue creciendo contra otros caladeros de otros países del mundo, como por ejemplo el caso de Somalia, el caso de Namibia, que han realmente desaparecido.
Daniel, perdón, caladero es donde cala el barco para poder entrar y poder pescar, ¿es eso técnicamente? Perdón que te lo pregunto porque no somos del palo de la pesca y a lo mejor hay que bajar más a tierra algunos términos.
No hay ningún problema. Caladero es el nombre que se le da a todo lo que es el sector donde habitan especies que son utilizadas para la pesca comercial. En todas esas zonas son denominadas caladeros. Por ejemplo, por decir algo, todo lo que es la zona entre la milla 3 y la milla 160 aproximadamente, desde Península de Valdés hasta Comodoro Rivadavia, es un importante caladero de la especie de langostino. El caso, por ejemplo, más al norte, entre el paralelo 41, paralelo 42, que corren aproximadamente en forma horizontal, digamos así, entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de Chubut, es un caladero donde hay mucha cantidad de merluza común, de merluza juxis.
Era la palabra del representante de Relaciones Institucionales de la Cámara Pesquera Argentina y jefe del Observatorio Naval Argentino, Daniel Coluccio, en diálogo con Federica Páez en Radio País, aquí en Radio Nacional Buenos Aires. Nos vamos a Catamarca ahora y escuchamos la palabra de Raúl Chico, ministro de Integración Regional. El paso de San Francisco es fundamental para el desarrollo. Chico se refirió a la importancia de la apertura del paso de San Francisco, destacando la importancia justamente que representa para Catamarca y la región, tras lo cual señaló, es la salida hacia Asia y la costa oeste de los Estados Unidos por el Océano Pacífico, con costos de flete mucho más bajos que por el Atlántico, y además permite que nuestros productos puedan competir generando un gran desarrollo económico. La palabra del ministro de Integración Regional, Raúl Chico, a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca.
Efectivamente, en el día de ayer se reabrió el paso San Francisco luego de más de 2 años de estar cerrado. Fueron muchos los esfuerzos y las gestiones que se hicieron desde nuestra provincia, desde nuestro gobierno, gestionando con autoridades, el gobierno de Atacama, con el delegado presidencial en Atacama, con aduana de Atacama, con la embajadora chilena en Argentina, con el embajador argentino en Chile, también a través de Cancillería. Y fue así como se logró que en el día de ayer empecemos de nuevo a tener tránsito por nuestro paso San Francisco. situación que es por demás importante, teniendo en cuenta dos cosas, que ese paso sirve por un lado para el acceso de particulares de un país al otro, que fundamentalmente en esta época del año se refiere al turismo. Eso significa que va a haber un gran movimiento, ya ha quedado demostrado en el día de ayer, en su primer día fueron más de 300 personas que circularon. Eso, por supuesto, trae movimiento económico para Catamarca y para la región, y también le permite a los catamarqueños poder llegar a playas para hacer turismo más cerca que otras playas. En lo que hace al transporte de carga, es importante también porque eso genera un movimiento económico en la zona que hace que nuestras economías regionales puedan empezar a desarrollarse.
Te adelantamos las noticias del día. Infórmate con El Diario de Radio Nacional.
Falta un minuto para llegar a las 5 de la madrugada, se va yendo ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional, todavía nos quedan algunos títulos de portada para ampliar, nos queda recorrida por el país, mira por ejemplo por San Clemente del Tuyú, está lloviznando, ¿no? De una manera débil por allí, la temperatura es de 19 grados, 96% la humedad, la saludamos a Claudia, nuestra querida amiga que es una asidua visitante de nuestro chat y bueno, es una gran oyente del diario. 24 grados la máxima prevista para hoy por San Cle, con tormentas fuertes a partir de la tarde. Por aquí, por Buenos Aires, por la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos el cielo despejado, 19 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 86%, y besos enormes para Marcelo de Villa Devoto. A través de nuestro WhatsApp envía saludos y para mi mamá Amanda. Así que, Marce, gracias por estar siempre cerca. Ahora quien llega es Gustavo Ríos con las noticias de las 5.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente afirmó que la oposición no aprecia la democracia y quiere un país para pocos. Aseguró que desde hace 3 años se están construyendo los cimientos de un país que a todos y a todas incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de vida. Sostuvo que la Argentina de hoy trabaja para crecer y que le brinda cada día más derechos, hace justicia social, no hace reuniones sociales con la justicia, construye el futuro y jamás critica los logros colectivos. Firmus y Tayana repasaron el avance de la construcción de los laboratorios en la Antártida. Los nuevos laboratorios multidisciplinarios de 120 metros cuadrados junto a nuevos refugios en las Islas Vega y Cerro Nevado, cercanos a la base Marambio, serán construidos durante este año. Estos forman parte de la primera etapa del proyecto Laboratorios Antárticos Multidisciplinarios, impulsado por la cartera de Ciencia, el Instituto Antártico Argentino, el Comando Conjunto Antártico y la Fundación General Manuel Sabio.
Datos del tiempo.
En Catamarca la temperatura es de 25 grados, 65 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 19 grados, humedad 85%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Probablemente haya canciones o discos, ¿no?, que hayan marcado parte de tu historia. Uno tiene acceso a las redes, tiene ese acceso inmediato a Internet muchas veces para sacarse una duda, ¿no?, averiguar el año de edición o a quién pertenece tal o cual tema. pero en mi caso particular, sin buscar sin ningún tipo de data, me remito al año 1992, que era cuando Fito Páez editaba este su séptimo álbum de estudio, acaso el más vendido en la historia de nuestra música nacional. Bueno, una obra clásica, sin dudas, ¿eh? Es uno de los discos más vendidos en el mundo, inclusive. El amor después del amor. Y digo esto porque ha marcado una parte importante, ¿no? Forma la banda de sonido de mi adolescencia, ¿no? Del término de mi secundaria, de esos momentos de cambios, esos momentos en los que un día reías, al otro llorabas y hoy estabas feliz y mañana desconsolado. Y bueno, con esos vaivenes emocionales normales en los adolescentes. Y Fito Páez, desde su disco El amor después del amor, era quien musicalizaba aquellos días. Así que desde ese álbum emblemático del Rosarino, que el año pasado, claro, cumplió 30 años desde su edición, abríamos la hora en el Diario Nacional con Brillantes sobre el MIC. Ocho minutos han pasado de las 5. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos los de las 5, los que se suman a partir de este momento. Arriba todo el mundo, que hay espacio, ¿eh? Por aquí vamos preparando la segunda ronda de mates y, lógicamente, invitamos a quienes quieran ser parte de esta historia compartiendo su mate, su té, su café, su juguito, su yogurt o la nada misma, ¿no? Porque hay gente que ayuna, pero no está bueno, ¿no? Hay que desayunar y hay que nutrirse bien antes de comenzar con todas las actividades. Así que, señoras, señores, es un placer, como siempre, acompañarlos en esta, como me gusta decir, la mejor parte del día, ¿no? Esa en la que nos armamos, nos proyectamos, planificamos y muchas veces anhelamos justamente que sea el mejor día del año. Depende de vos, ¿no? Como canta el Nano. Hoy puede ser un gran día, que pase de largo o que quede ahí y te deje algo importante, depende únicamente de vos. Con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, arrancamos este jueves 12 de enero de 2023, 19 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 86%, 1006.6 hectopascales la presión, viento del este a 1 km en la hora, y el pronóstico que está indicando una máxima de 30 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde y chaparrones hacia la noche. Para mañana viernes se pronostica cielo parcialmente nublado con una mínima de 20 grados y una máxima de 30. Y para sábado y domingo, cielo algo nublado con mínimas de entre 20 y 22 grados y máximas de entre 32 y 33. En instantes sigo de paseo por nuestras provincias y actualizo la temperatura, el clima y el pronóstico allí donde estés, haciendo lo que te toque, vayas donde vayas. Como en Jujuy, por ejemplo, en la Tacita de Plata, donde Pedro está arrancando su jornada de trabajo, le mandamos un gran abrazo, el cielo está despejado. En San Salvador de Jujuy la temperatura es de 22 grados, la humedad del 69%, y para hoy se esperan tormentas a partir de la tarde con una máxima de 32 grados. Renovando el saludo y los buenos deseos a todos los trabajadores pizzeros, pasteleros, confiteros, heladeros y alfajoreros en su día. Se celebra en esta fecha el día de todos estos personajes en recuerdo de la creación del gremio que los nuclea. 5:12 ya. Doy vuelta a la página y me encuentro con el suple deportivo. A propósito, quien llega para hacerse cargo de este momento es Lautaro Villamor, compañero del área de deportes, relator Pasión Nacional, presente en nuestro diario. Lauti, adelante, buen día, te escuchamos.
Hola Sonia, gran abrazo, qué placer saludarte, a vos, a toda la audiencia del Diario Nacional en la radio pública. Messi volvió como campeón al Parque de los Príncipes y lo hizo como tenía que hacerlo, con un gol para la victoria de su equipo, el Paris Saint-Germain, 2-0 ante Angers. Es una buena victoria, pensando, como siempre lo hace, pensando en el título francés, porque hay una hegemonía, sobre todo desde que los grandes capitales tomaron el club parisino y llevan y se dan el lujo de tener grandes futbolistas, como por ejemplo el campeón del mundo Messi. No estuvo Mbappé, tampoco estuvo presente, nosotros ya lo anticipábamos en el Diario Nacional, el recibimiento, no sé si decir que uno esperaba, porque convengamos, tengamos en cuenta, también lo charlábamos ayer, que Francia es el equipo que salió segundo porque Argentina salió campeón. Entonces, bueno, esto es un factor determinante. Hablando de tenis, una publicación que hizo el Peque Schwarman, muy importante por cierto, que dice así: desde el año 2018 solo tres jugadores han estado más semanas que Schwarman en el top 25. Él mismo publicó esta estadística. Y los tres tenistas que desde el año 2018 solo han estado más semanas que Schwarman en el top 25 son Zverev, Djokovic y Nadal. Fíjate qué dato extraordinario, qué dato que pinta de cuerpo entero lo que es Schwarman, que además de ser un chico muy talentoso, trabaja mucho, es muy sacrificado y es muy serio, y las pruebas están al canto. Evidentemente, si hay una dificultad enorme en llegar, en mantenerse también, hay una enorme dificultad, y lo logra el Peque Schwarman. Justamente él estará en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, que se disputa allí sobre canchas de cemento. Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Pedro Cachín, Federico Coria, Tomás Echeverri, Facundo Pagnis, Guido Pella y Nadia Podoroska ya tienen un lugar asegurado. Bueno, destacar una de las noticias importantes de la jornada, y es que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, el joven español, va a decir presente en el torneo Argentina Open de tenis. Es una de esas grandes noticias porque, en definitiva, estos grandes nombres y apellidos son los que le dan masividad y popularidad a este hermoso deporte que ha popularizado aquí el gran, enorme Guillermo Vilas. Será hasta mañana. Abrazo grande.
Hasta mañana, Lauti. Un placer. Como siempre, sí teníamos el suple deportivo a cargo de Lautaro Villamor. Cinco y cuarto, ya información de ANSES, como hacemos habitualmente en esta parte del diario. Este es el calendario de pagos de hoy, jueves 12 de enero. Se estarán pagando jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a titulares de documentos terminados en 2. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 2. La asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 1. Y las becas Progresar a jóvenes con documentos concluidos en 4 y 5. Un dato, mañana arranca el Festival Nacional del Chamamé, allí en la provincia de Corrientes, y lo vas a vivir a través de Radio Nacional Folclórica 98.7 en FM y también en AM870 para todo el país, en dúplex, ¿sí? Nuestra AM con Nacional Folclórica mañana comienza a transmitir una nueva edición del Festival Nacional del Chamamé. el dato, a partir de las 9 de la noche. Ahí está. Vamos a seguir adelante. Hay más títulos para desarrollar en la tapa de nuestro diario de hoy. Mate en mano, por supuesto. Te invito a escuchar a Carlos Sarabia, que es el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia de Salta. Lo anticipamos. Iba a haber aumentos del doble o más, y ahí están. El Ente Regulador de los Servicios Públicos suspendió el cobro del servicio de EDESA a usuarios de los departamentos Orán y San Martín mientras se lleva adelante una auditoría en el proceso de facturación de la empresa, cuestionada por los vecinos que parece recibieron boletas que consideran impagables. Esto es para niveles 2 y 3. Para todo aquel que le haya incrementado la factura de diciembre en un 50% o más, aclaró el titular del organismo, Carlos Sarabia. El proceso de auditoría va a tener una duración de 6 meses, durante los cuales EDESA, Sociedad Anónima, no podrá realizar cortes del servicio de distribución de energía eléctrica por morosidad en el pago de las facturas correspondientes al período diciembre 2022, ni ejecutar acción de cobro alguna, ni restringir los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica. Vamos a escuchar la palabra de Carlos Sarabia a través de LRA 4, Radio Nacional Salta.
No me ha cambiado el criterio, porque la resolución expresamente indica que esto es un impacto de alto consumo más lo que es la política de segmentación del gobierno nacional. Es más, se menciona expresamente la resolución 719/22 que firmó la Secretaría de Energía de Nación, que incrementó los precios del abastecimiento de la energía y que impacta en la factura. Pero, como la gente ha planteado distintos casos, tienen que ser sometidos a revisión. ¿Qué hicimos? Aplicamos un criterio similar a la Ley de Defensa del Consumidor, pero más benévolo inclusive. La ley dice que si se ha incrementado en un 75% la factura del servicio público, uno tiene derecho a que se le revise en un plazo de 30 días. Bueno, nosotros hemos puesto un plazo de 6 meses, dado el volumen. Hemos planteado que se suspenden los cortes mientras tanto. Ya venía poniendo EDESA algún pago sin interés de 3 cuotas, le planteamos 12 meses con un interés bajo, porque la gente indudablemente está con incapacidad de pagar. Hemos planteado una denuncia Trasnoa, que ya va a ser la tercera. El problema es que no controlan a Trasnoa. Ayer me mandó el interventor del Ente Nacional de Regulación de Electricidad, de que ha impuesto multa por 38 millones, pero ciertamente que no ha impuesto por ninguno de los malos servicios que dan acá, en la provincia de Salta, en Tartagal, en Orán, por ejemplo. Hemos impuesto una campaña también de concientización, porque indudablemente el uso racional es lo que se tiene que imponer, o sea, los altos consumos se deben también a una falta de prevención de la gente, a la ola de calor, pero ciertamente que hay consumos altos, exagerados. Más de 1000 kilovatios hora por mes es un consumo altísimo, pero, insisto, justificado por todos los episodios climatológicos que hay.
Ahí teníamos la palabra a través de Radio Nacional Salta de Carlos Sarabia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia. Volvemos a Buenos Aires y escuchamos a Martín Epstein. Hay un proyecto económico que busca hacer crecer el mercado interno. Epstein, economista del Centro de Economía Política, destacó los datos positivos de los últimos meses. Se muestra una senda de recuperación de 20 meses de la recuperación del empleo formal. El peor momento de situación de empleo, que fue en julio de 2020, en plena pandemia, luego se recuperó. A su vez, remarcó que a pesar de tener una inflación tan alta, el empleo registrado formal sale casi empatado con el año 2019. Sin embargo, sí se registra una caída del salario del no registrado de algunos 16 puntos. Epstein también sostuvo que la economía es política. En ese sentido, agregó que hay un proyecto económico que busca hacer crecer el mercado interno. En el gobierno anterior se vio una caída del empleo relacionado con un modelo que destruyó el mercado interno. Nosotros buscamos hacerlo crecer. Vamos a escuchar al economista del Centro de Economía Política, Martín Epstein, a través de LRA 1, Nacional Buenos Aires.
Bueno, sí, efectivamente hay una serie de datos que son buenos. Uno de ellos es el de la recuperación de puestos de trabajo de empleo formal, es el dato que se obtiene del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, sí. Es el famoso empleo de calidad del que tanto se habla, y muestra una senda de recuperación de más de 20 meses en realidad. Esto quiere decir que desde el momento de peor situación de empleo, que fue allá por el mes de julio del 2020, en el contexto de la pandemia, se ha recuperado sostenidamente la cantidad de puestos de empleo todos los meses de ahí en adelante.
Bien. Es un buen dato. Este dato es fundamental, no solamente porque hay mayor demanda comercial que genera mayor demanda industrial, y eso obviamente golpea las puertas de la demanda laboral, sino que además esa demanda laboral es atendida de la mano del trabajo registrado. Teniendo en cuenta las cifras de trabajo no registrado en la República Argentina, y empezar a acomodar eso es importante. Ahora, ahí lo que tenemos, como lo charlábamos en el arranque del programa, es un sector político que representa al poder patronal, al poder económico real, y que obviamente cuando mira para otro lado es cómplice del no aporte, del trabajo negro, de la evasión, ¿no? Ahí es donde tenemos todavía una especie de agujero negro por donde se va gran parte de la economía.
Sí, efectivamente. El problema del empleo no registrado, además del que estás planteando, es que no tiene capacidad de recomponer salario en condiciones similares siquiera al empleo registrado formal. Sí. Cuando vos mirás qué pasó con la evolución del salario en lo que va de la gestión del gobierno nacional, te vas a encontrar con que el empleo registrado formal en promedio, punta a punta, desde que empezó el gobierno hasta ahora, está casi empardado. ¿Sí? Uh-huh. Eso quiere decir, aún con una inflación tan alta como la que vivimos en el último año, el empleo registrado formal sale casi empatado con lo que era diciembre del 2019. Ahora, cuando vos te fijas lo que pasó con la situación salarial del no registrado, ahí sí notás una caída muy significativa de 16 puntos, casi 17 puntos, respecto a la situación del salario en 2019. Entonces, efectivamente, hay un doble movimiento que urge, que es por un lado recomponer los salarios, por otro lado, desandar el camino de la informalidad.
Era la palabra del economista del Centro de Economía Política, Martín Epstein, en diálogo con Gustavo Campana en verano 2023, destacando los datos positivos de los últimos meses que muestran una senda de recuperación de 20 meses de recuperación del empleo formal. Cinco y 24. Vamos a hacer una recorrida como hacemos desde hace unos días, en realidad desde que comenzó, ¿no?, esta temporada 2023 del Diario Nacional, por los acontecimientos más destacados, ¿no?, esos que tienen que ver con el día en el que estamos viviendo. Las viejas y queridas efemérides, ¿no? ¿Qué sucedió un día como hoy en otros años? Mira, por ejemplo, en 1969, la banda británica de hard rock Led Zeppelin lanza su primer disco de estudio, Led Zeppelin 1, que contiene temas como Good Times, Bad Times y Your Time Is Gonna Come. La revista Rolling Stone lo posicionó en el lugar 29 en su lista de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos. En 1899, la fragata Presidente Sarmiento realiza su primer viaje de instrucción de cadetes de la Armada. Fue la travesía más larga de su historia. Durante más de 20 meses, amarró en 71 puertos alrededor del mundo. Construida en Inglaterra, realizó 39 viajes alrededor del mundo, recorriendo en total 1.100.000 millas marinas. Ahora está amarrada en el dique 3 del barrio porteño de Puerto Madero, convertida en museo. También, un día como hoy, 12 de enero, pero en este caso del año 2010, Un terremoto con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe sacude a Haití, causando la muerte de unas 316.000 personas y heridas a cerca de 350.000. Además, 1.5 millones de pobladores se quedaron sin hogar en una de las catástrofes humanitarias más graves que se recuerden en la historia. El sismo y sus réplicas se sintieron en países vecinos como República Dominicana, Cuba y Jamaica, donde provocó pánico y evacuaciones preventivas. También, un día como hoy, allá por el año 2009, a la edad de 48 años, muere en la ciudad cordobesa de Río Cuarto el músico y compositor Alejandro Sokol, ¿no?, bajista de la banda de rock Sumo y luego vocalista de Las Pelotas, uno de los músicos más influyentes, sin dudas, en el rock argentino. Del Mundo, quien también muere un día como hoy, allá por 1976, en la ciudad inglesa de Wallingford, a la edad de 85 años, fue la escritora y dramaturga Agatha Christie, referente del género policial, en especial por las novelas protagonizadas por el detective belga Hércules Poirot. Una de las escritoras más leídas en el mundo, publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y 14 historias cortas con el seudónimo de Mary Westmacott, además de incursionar en el teatro en obras como La Ratonera y Testigo de Cargo. Por otro lado, ya por 1966, la cadena televisiva estadounidense ABC emite un día como hoy, 12 de enero, el primer capítulo de la serie Batman. ¿Te acordás? Bueno, yo me acuerdo. Personificado por Adam West y con Burt Ward en el papel de Robin, el compañero del superhéroe, una serie que se emitió hasta 1968 en 3 temporadas con un total de 120 episodios y que, bueno, después fue replicada durante muchísimos años más. Y desde el año 2020, cada 12 de enero, y esto lo decíamos hace un ratito, se conmemora el día gastronómico, un día gastronómico, ¿no? Porque hoy es el día del trabajador pizzero, del pastelero, del confitero, del heladero y del alfajorero. Y es en conmemoración de la fecha de 1946 en la que se fundó justamente el sindicato que los nuclea. Así que como escuchar todas estas profesiones nos dio seguramente algo de hambre en esta parte de la madrugada, ¿qué les parece si nos deleitamos con Memphis y Moscato, Pizza y Fainá?
Decime quién soy vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie,
oh, no.
Fulanos hormigas, la valle a la hora 23, la chichi,
las luces se encienden, mi calle corriente se llena de
thank you.
Vuelve Estado Verano, una iniciativa impulsada por el Estado en tu barrio para que puedas disfrutar de forma cuidada, gratuita y divertida de tus vacaciones. Estaremos durante todo el mes de enero y febrero en Pinamar y recorriendo la costa atlántica. Villa Gesell del 12 al 15 de enero. Ciudad de Buenos Aires, 12 de enero, Villa Soldati y 13 de enero, Villa 31. Y otros puntos turísticos de nuestro país. Mendoza del 12 al 15 de enero. Para compartir diferentes actividades junto a toda la familia. Estado Verano ofrecerá shows en vivo, presentaciones de artistas populares, actividades culturales y recreativas para infancias y juventudes. Además, habrá acciones de concientización y difusión de información de los distintos organismos nacionales. El Estado en tu barrio, acercando prestaciones y servicios todo el año. Primero la gente, Jefatura de Gabinete de Ministros.
Enero. Todo el año. Nacional. La radio pública.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
Durante enero, el panorama de la mañana es más federal que nunca.
De lunes a viernes, de 6 a 7.
Radio Nacional transmite desde nuestra Antártida Argentina.
Chelo Ayala conduce desde el continente blanco,
junto al personal de LRA 36, Arcángel San Gabriel
y todo el equipo del servicio informativo para todo el país.
Radio Nacional,
haciendo soberanía.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. nuestra propia libertad. La bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.
Una de nuestras grandes poetas, sin lugar a dudas, con este himno que nos invita no solo a vivir, no solo a disfrutar de cada momento, no solo a perdurar, no solo a existir, ¿no?, sino justamente a honrar la vida, a permanecer, a transcurrir, a merecer la vida. No callando ni consintiendo injusticias repetidas. Ahí teníamos a la gran Eladia Blázquez y honrar la vida. Faltan 20 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Me voy raudamente a San José de Jáchal, allí en la provincia de San Juan, donde nos está escuchando nuestra compañera Belén. Nos contaba hace un ratito a través de nuestro WhatsApp que en Jáchal se había sentido un fuerte temblor, ¿no?, que había asustado a todos los habitantes. Bueno, en este momento por Jáchal el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 21 grados 6 décimas, la humedad del 67%, y para hoy se anuncia una máxima de 27 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde. Me voy raudamente a San Carlos de Bariloche, allí en Río Negro nos escucha Rosa, como siempre. 2 grados 3 la temperatura en Bariloche, 2 décimas de grado la térmica, la humedad 78%, y para hoy se pronostica una máxima de 20 grados por Bariloche con cielo parcialmente nublado. Se viene un lindo fin de semana por allí con cielo parcialmente nublado y máximas que rondarán los 25 grados. El beso enorme, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de LRA 30, Nacional Bariloche. Lo tengo a Rodolfo allí en Rosario, que a través de nuestro WhatsApp por aquí nos dice: desde aquel Daniel, no asustes a la gente, de 2015, me habitué a la escuela de mentiras constantes y metódicas. Ahora defienden a la corte en aras de la República y es más de lo mismo. Defienden a sus socios protectores. Lo que duele tanto es que hay personas que les quieren seguir creyendo. Están empeñados en creerles. Ojalá algún día todo cambie. Saludos. Beso grande, Rodo. Ojalá. Dios quiera que así sea. Miguel de Chascomús dice: buenos días, compañera de madrugadas, siempre unidos con la mente y el corazón, haciéndonos compañía. Abrazo fuerte, que tengas un lindo jueves. En Orán y Tartagal se registran temperaturas de 50 grados. El señor Sarabia habla del exceso de consumo de los usuarios. Eso es vergonzoso. Quiero enviar un feliz cumple, hablando de todo un poco, a mi hija Eugenia, que está cumpliendo años hoy, 12 de enero. Bueno, un beso grande, Nora Eugenia, a tu hija. Y me encantó esta ambigüedad en el mensaje, ¿no? Primero, obviamente, hacer la catarsis y luego el saludo de los buenos deseos para la niña. Obviamente nos sumamos nosotros por aquí desde el Diario Nacional. Toda la onda, la música, buenísima forma de comenzar el día. Saludos y buen jueves para todos, nos dice Fernanda desde Quilmes. Y hablando de Fernanda, quiero hacer un alto por aquí, porque hay una pareja que conocida, ¿no? Que son los Fernandos, ¿no? Así los llaman los amigos, porque bueno, obviamente ella se llama Fernanda y él se llama Fernando, lógicamente. Junto con Rodi y Sonia, mi tocaya, Sonia Benítez, con Gustavo, que es mi hermano, Karina, mi cuñada, Juli y Camila, están arrancando sus vacaciones, ¿eh? Rumbo a Brasil, se encaminan por allí transitando rutas argentinas en principio, luego para llegar al país hermano, así que sé que están escuchando en este momento ya en la ruta. Buen viaje, a cuidarse, mucha precaución, no por ustedes, obviamente, sino por los que pueden llegar a hacer alguna maniobra. Bueno, venimos sabiendo, ¿no? Venimos dando nota y cuenta de muchos accidentes que se vienen registrando. Así que a ir con cautela, con tiempo, tranquilos, y a disfrutar de estos días de descanso, ¿eh? Buen viaje, buena ruta, buena vida y buenas vacaciones. Gente linda que quiero tanto. -19°4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 88% la humedad, cielo ligeramente nublado, se esperan tormentas aisladas a partir de la tarde de hoy con una máxima de 30 grados y nosotros que por aquí seguimos ampliando títulos de tapa de nuestro diario. Habló Manuela Ortiz sobre operativos de validación de datos del programa Potenciar Trabajo en la provincia de Chaco. Estos operativos de validación comenzaron en noviembre del año pasado y se decidió extenderlos hasta el 15 de enero próximo, que será la fecha límite para hacer la validación de datos y continuar en el programa Potenciar Trabajo. El gobierno provincial dio directivas para que estos operativos se efectúen en territorio destinados a las personas que por alguna razón no pudieron hacerlo, manifestó Manuela Ortiz, la coordinadora de la Unidad Ejecutora de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Chaco. La escuchamos a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, este proceso de validación de datos comenzó el 22 de noviembre del año pasado y se extendió por una decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al 15 de enero, ¿sí? La fecha límite para que estos titulares puedan hacer la validación de sus datos y, por lo tanto, continuar perteneciendo a este programa es el 15 de enero. Eso es muy importante poder recordarlo. En cuanto a los operativos, la verdad es que es una convocatoria que hizo tanto el gobernador como la ministra de Desarrollo Social, la doctora María Pía Chocho Cabana, a todos los municipios, porque entendíamos que más allá de que la provincia ya lleva más del 80% de titulares que han logrado validar, era necesario poder llegar a estas personas, como muy bien vos decías, que por alguna cuestión, ya sea el uso del dispositivo, de la aplicación, hasta el momento no lo han podido hacer. Entonces, convocamos a todos los municipios donde Nación nos ha confirmado que todavía faltaba algunos titulares poder completar, y la verdad es que estamos muy contentos. Arrancamos ayer, martes, y vamos a extender hasta este viernes estos operativos.
Era la palabra de Manuela Ortiz, la coordinadora de la Unidad Ejecutora de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Chaco a través de Nacional Resistencia. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires, hablamos de la película Argentina 1985, ganadora del Globo de Oro, ¿no?, en la noche del martes. Bueno, la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, que cuenta el trasfondo del juicio a las juntas, ganó, como decíamos, el Globo de Oro al mejor film extranjero en la edición 80 de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Ricardo Gil Lavedra, quien integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que tuvo la tarea de juzgar justamente por aquellos años a los responsables de la dictadura militar, habló con Radio Nacional sobre aquel inolvidable momento de la historia argentina y, por supuesto, dio su opinión acerca del film que retrata dicho episodio de nuestro pasado.
Sí, a ver, seguramente ninguno de nosotros
sospechaba que esto tuviera el grado de sistematicidad, de organicidad y de salvajismo que luego se fue descubriendo, ¿no? Ya que en aquella Argentina que recién recuperaba la democracia después de 50 años de promiscuidad de dictaduras militares y de gobiernos civiles, bueno, por supuesto que las víctimas, los familiares, etcétera, tenía una más clara noción, pero incluso nadie tenía a ciencia cierta hasta dónde había llegado esto, cuál era su verdadero alcance, ¿no? Y sinceramente, lo que yo creo que es absolutamente inédito fue esa intuición extraordinaria que tuvo en ese momento el presidente Alfonsín de no seguir lo lógico, la corriente universal, que hubiera sido, bueno, el pasado lo olvidamos, el pasado pisado, miremos hacia adelante, no removamos lo ocurrido, que era lo que ocurría no solamente en la Argentina, sino en cualquier parte del mundo.
Cerquita, en Chile pasó eso, hubo un pacto allí armado, firmado, para que no se revisara nada. En Uruguay creo que también inicialmente, pero digo, en nuestro continente eso era lo usual.
Bueno, claro, era lo usual en el mundo. Por eso hay un libro de una profesora de la Universidad de Harvard, Kathleen Sinkin, que se llama La Cascada de Justicia, en el cual va analizando la revisión de crímenes cometidos por una dictadura en todos los continentes, en América del Sur, en África, en Europa del Este, en Asia, y dice que el tipping point, el punto de arranque, bueno, fue el juicio argentino. Es decir, que el juicio argentino, en ese sentido, no solamente procedió inédito, sino que se irradió luego a todas partes del mundo.
Era la palabra del abogado, juez y politólogo argentino Ricardo Gil Lavedra en referencia a la película Argentina 1985 de Santiago Mitre, reciente ganadora del Globo de Oro como mejor film extranjero, ¿no? Manifestaba Gil Lavedra que la peli narra muy bien la historia y que tiene muchos méritos. A propósito, quien también habló sobre el film fue Manuel Caponi, el actor mendocino que participó en la película. Dialogó con Mañanas de Verano y contó sus sensaciones inmediatas a la premiación, pero también todo lo que ha implicado en su vida profesional y personal ser parte de una película tan trascendente. Caponi, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 6 Nacional, Mendoza, Quino, después del Globo de Oro.
Estoy feliz, chocho, laburando en este momento, pero me escapé para recibir este llamado y la verdad que con una alegría enorme.
¿Lo viste? Imagino que sí, estabas prendido a la tele, ¿no? Aunque fue un poco tarde, pero ¿estabas ahí o no?
Mira, me pasó algo que estaba viendo el stream de una amiga, que es una compañera de la película que hace stream, Leila Bechara, y estaba viéndolo ahí, la estaba viendo a ella, cómo lo transmitía, y me quedé dormido y me despertaron los gritos de mi mamá.
No te puedo creer.
En la habitación. ¡Sí, ganaron! Y yo, roncando ahí, pero me desperté del séptimo sueño a festejar y a celebrar los gritos.
No saltaste de la cama diciendo somos campeones, porque por ahí estás soñando cualquier cosa, ¿viste?
No, o sea, que me desperté, miré, vi a Mitre ahí hablando, a Leila gritando y dame cuenta que estaba en la realidad y dije, no, vamos, no es un sueño.
Qué lindo.
No, fue una locura, la verdad que fue una locura. Y bueno, la alegría me excede el cuerpo, todo, la cabeza, el ser, es muchísimo. La verdad que lo que logramos es muchísimo y bueno, más ahora.
Ay, claro.
Quiero ganar el tercero.
Ahí teníamos la palabra del actor mendocino Manuel Caponi luego del Globo de Oro de la película Argentina 1985, ganado el pasado martes. Vamos cerrando nuestro diario escuchando a Sebastián Torres sobre la vacunación para viajar al exterior. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia de Santa Fe detalló las vacunas que se necesitan para vacacionar fuera del país en la mañana de Nacional Santa Fe.
Justamente estamos esta última semana recalcando información para todos aquellos santafesinos y santafesinas que viajen al exterior. Por un lado, bueno, lo que vos recién mencionabas, que estuviste hablando con el secretario de Salud, el doctor Jorge Prieto, tener completo el esquema de vacunación COVID es muy importante. Por otro lado, es lo que es la vacunación, la triple viral y la poliomielitis. Es muy importante que todos, y puntualmente nuestros niños y niñas, estén vacunados con la triple viral y poliomielitis. La triple viral, recordemos que incluye sarampión, rubiola y parotiditis, y la otra, como dijimos antes, poliomielitis. Es muy importante porque Brasil ha sido un país en el que en los últimos años han aparecido casos de sarampión, rubiola, y hace muy poquito apareció un caso de poliomielitis. Por eso es muy importante completar el esquema de eso. Y lo otro que vos recién mencionabas es la famosa vacuna de la fiebre amarilla. Ahí abro un comillas, porque es muy importante que recalquemos algunas cuestiones. Por un lado, que no es que Brasil nos obliga a tener la vacuna de la fiebre amarilla. La vacunación de la fiebre amarilla es una recomendación sanitaria por parte del Ministerio de Salud de la Nación para todos aquellos que viajen a zonas endémicas, que puntualmente en Brasil es el centro y norte de Brasil. Por otro lado, es una vacuna que uno se la debe colocar 10 días antes, por lo menos, antes de viajar a dicho país. Y por otro lado, se trata de una vacuna que se coloca una sola vez en la vida. ¿Quién se la puede colocar? Se la pueden colocar todas las personas a partir de los 9 meses de edad. Y acá hay que hacer una aclaración. Si la primera dosis se la colocan antes de los 2 años, o sea, antes de los 24 meses, o sea, un bebé de menos de 24 meses, debe colocarse un refuerzo a los 10 años. Pero si la vacuna se la colocan luego de los 2 años, es solamente esa única dosis de por vida, ¿sí? Esa es la aclaración y es hasta los 60 años.
Te adelantamos las noticias del día. Infórmate con El Diario de Radio Nacional.
Punto final, señoras y señores, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer haberlos acompañado. Se quedan con el Panorama Nacional junto a Mariana Gil Laborde y gran equipo. Nosotros, si Dios quiere, solo si Él, volvemos mañana, minutos después de las 3, con otro Diario Nacional. El cierre con una buena versión de este clásico inmortalizado por los Enanitos Verdes, ¿no? De alcohol etílico, Lamento Boliviano, Turf y los mexicanos DLD. Chau.
Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano.